10:30 a.m. Continuamos en el Bondi. Bueno, tenemos que hablar de un evento que se va a estar llevando hoy adelante en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, aquí en nuestra ciudad. Esto es a partir de las 11:00 a.m. ¿De qué se va a estar hablando hoy? De la regulación de las fuerzas de seguridad frente a la prensa en actos públicos. Creo que hoy durante todo el programa estuvimos hablando del accionar de las fuerzas de seguridad, del rol que hoy están cumpliendo fundamental para que este gobierno pueda seguir llevando adelante las políticas de ajuste y hambre. Para hablar de todo esto, estamos en comunicación con Miguel Funes, diputado provincial por Unidad Ciudadana. Buenas tardes, buenos días, Miguel. Mayra te saluda para el Bondi.
Mayra, buen día para vos y para toda la audiencia del Bondi.
Queríamos, para arrancar, saber de qué se trata esta propuesta o esta charla, ¿no?, en donde proponen hablar de la regulación de las fuerzas de seguridad frente a la prensa en actos públicos.
Bueno, en particular, el día que hemos elegido para poner sobre relieve el proyecto de ley que he presentado el 4 de abril, no es azaroso, lo hacemos en el marco del Día de la Lucha contra la Violencia Institucional, que, bueno, pone sobre relieve la violencia institucional en general y particularmente surge la fecha por la conocida masacre de Buje, ¿no?, allá por 1987. Como señalaste vos, digo, estamos en un momento en donde hay situaciones de, diríamos, una democracia de baja intensidad, como la definió la compañera Cristina Fernández hace tiempo ya, cuando comenzaba esta restauración conservadora, ¿no?, la cual ya no podríamos considerar ni neoliberalismo, primero porque de neo y de nuevo no tiene nada, y además porque nos busca retrotraer en materias de derecho laboral y de condiciones de vida en general al preperonismo. Por eso hablo de una restauración conservadora sin grises y sin ruborizarme. Uh-huh. Nosotros presentamos una ley consensuada con un amplio espectro, digamos, del arco político de la Cámara. Nos han acompañado con las firmas el Frente Amplio Justicialista, el Frente Renovador y el PJ Unidad y Renovación. Y sumadas las bancas de todos esos bloques, digamos que el consenso es significativo. Uh-huh. Lo hacemos entendiendo que no puede haber un vacío en la ley 13.482, que es la que regula a la Fuerza de Seguridad Provincial. Lo hacemos en esta violencia de época que referí anteriormente. Entendemos que tiene que haber una mediación y una negociación política durante el conflicto, que no puede estar en cabeza de quien está al frente del operativo de seguridad, que es importante identificar la demanda y tratar de canalizarla por la autoridad o el organismo competente de acuerdo al tipo de reclamo, y dos cuestiones centrales que tienen que ver con la no portación de armas de fuego ni munición letal, y desde ya nosotros entendemos que ahí tienen que ir incluidas las famosas pistolas Taser, las pistolas eléctricas.
Sobre eso te iba a preguntar, porque hoy sale la noticia de que se van a empezar a utilizar, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en un primer momento, ¿no? Llegaron 300 pistolas Taser a disposición de la policía de la ciudad.
Bueno, este gobierno de empresarios, este gobierno de la oligarquía, genera hechos altamente simbólicos, ¿no? Cuando uno piensa en que no hay casualidad en un 24 de marzo ante la visita de un primer mandatario estadounidense y trazás, digamos, un paralelismo con este hecho que vos bien estás describiendo, reciente, por cierto, fue en las vísperas del Día de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Claro.
Entonces, lejos de contener la avanzada sobre el campo nacional y popular, los brutales hechos sobre los manifestantes en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires también, bajo el mismo color político de esta alianza de Cambiemos, insistimos en lo pertinente de esta modificación a la ley. Recordemos la brutalidad que se descargó sobre mujeres trabajadoras municipales aquí en La Plata, ni bien asumió este gobierno. Recordarán ustedes seguro en sus retinas, en sus mentes, la mujer que tenía, no sé, 8 o 9 impactos al menos en su espalda.
Enero del 2016, cooperativa.
en enero del 2016, ¿no? Del programa Argentina Trabaja, o probablemente mujeres del programa ya se hacen, pero señalo porque me acuerdo que eran muchas mujeres. Yo estaba justo también a metros aquí en el despacho y me acerqué ante las primeras detonaciones y pude ser testigo de esa brutal represión. Ni hablar de lo sucedido en Pepsi con Cresta Roja, el día que se estaban discutiendo cuestiones aquí en la Cámara de Diputados, y también estuve presente y pude sufrir, digamos, los raseos de las policías de seguridad, que eso nos valió que algunos nos citen en La Plata para declarar sobre lo que había pasado, para intentar amedrentarnos, ¿no? Como si de alguna manera uno fuera responsable de lo que sucedió o fagocitó determinado hecho.
Y acá llegamos a un punto clave, ¿no? Que, digo, ahí hablabas de los conflictos, ¿no? Por ejemplo, con los trabajadores de Cresta Roja, cooperativistas acá en La Plata. Digo, un modelo de ajuste, de persecución al trabajador que no va a cerrar sin un modelo represivo, ¿no? Y por eso este uso de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones y demás. Y también me pongo a pensar en el rol de la prensa, ¿no? Digo, el rol de la prensa a la hora de visibilizar todo lo que ocurre, y también la persecución que han sufrido y la represión que también han sufrido fotógrafos, trabajadores que han ido a cubrir las distintas marchas y demás. Un poco hoy también se va a estar debatiendo esto.
Exactamente, eso forma parte del punto C de lo que es el artículo 9 bis del 13, de la 13.482 que señalaba recién, que pone especial énfasis en la y el trabajador de prensa, ¿no? Nos referimos a reporteros y reporteras, los fotógrafos, las fotógrafas, las compañeras y los compañeros que uno ve laburando con mucho esfuerzo, siendo mobileros y noteros de las radios, las compañeras y los compañeros que están con las cámaras, ¿no? Los periodistas que desde ese lugar salen vía televisión. Entonces, por eso, también dentro de los consensos lo trabajamos junto a SATSAI, el gremio de televisión, lo trabajamos junto a ARGRA, ¿no? Los reporteros gráficos y el gremio de prensa bonaerense, el CIPREBO. Por eso van a estar la conducción de estas tres organizaciones y nucleamientos sindicales, porque, bueno, son parte de la ley, no han sido convidados de piedra, justamente han dado anuencia para la presentación del proyecto, y por eso también lo hacemos con periodistas y mujeres que se la saben jugar, como Cintia García, como Florencia, ¿no? Que en su rol, en su momento como decana en periodismo, hizo aporte también a la temática. Y bueno,
y en el caso de Cintia, incluso una despedida, ¿no? Por
bueno, y alguien a quien se trató de amedrentar, recordarán ustedes el violento, ¿no? El robo y el amedrentamiento o el intento de este para con Cintia. Y desde ya que la figura de Horacio le agrega ese plus, digamos, en este contexto de brutal violencia institucional, sabiendo que es un compañero que ha recuperado su identidad, su historia, su vida, y es una referencia no solo dentro de la Cámpora, nuestra organización. Bueno, ustedes saben que yo milito en el sindicato, en la bancaria y en la Cámpora como agrupación política, así me encuentro con compañeros como Horacio, que bueno, es un militante desde hace tiempo ya de los derechos humanos, así que con mucha expectativa para poder expresarnos de manera pública y colectiva en unos minutitos más. Y bueno, se va a estar transmitiendo en vivo desde la García, justamente para, ya que estamos aprovechándote a vos y a tu programa al aire para contarle un poco a quienes nos puedan estar escuchando.
Excelente. Miguel, te agradecemos.
Perdóname, lo de prensa, justamente porque me distraje para ahondar en quienes venían también, es justamente para que no puedan ser detenidos los hombres y mujeres que revisten funciones en las distintas aristas o patas que conforman la prensa, y menos aún que le puedan quitar sus elementos de trabajo, su material, como ha pasado en distintos lugares, ¿no? Ante el acoso, el amedrentamiento.
Y les han hecho causas. Digo,
también.
Fotógrafos que han ido a cubrir manchas, no sé, recuerdo cuando se pedía por la aparición de Santiago Maldonado, ¿no?
Sí.
Periodistas que han tenido causas abiertas, que fueron reprimidos, que le han quitado su material de trabajo también. no sé, creo que otra de las grandes manifestaciones fue en el año 2017, a fin de año, cuando se salió a la calle en contra de la reforma laboral y de, creo que también por las jubilaciones, salió todo la gente a la calle, y ahí también hubo, digo, una gran represión, bueno, hacia todo el pueblo y también a los trabajadores de prensa.
Sí, sí, sin duda. Es un sector muy castigado en dos cuestiones. Primero, que han existido muchos despidos en el sector. Quizás si uno mide la cantidad de trabajadoras y trabajadoras de prensa desde el 10 de diciembre a hoy y contabiliza y mide el porcentaje de despido, creo que es uno de los más altos en las fuerzas de trabajo. Lo decimos para el sector público y también para el sector privado, y también en estas intimidaciones de no poder desenvolverse de manera correcta. Y no es menor, ¿no?, rescatar, me parece, la experiencia de Rodolfo Walsh en esta frase de decir, dar testimonio en tiempos difíciles. Yo digo que ustedes, las y los trabajadores de prensa, son el ojo de esas personas que por lo menos buscamos ver la verdad, que es la realidad en este caso, y siempre será así. Así que bueno, hay que poner sobre relieve esta empresa tan noble, más no la de los esbirros de los Mañeto, al momento de injuriar y de hacer caso omiso a una profesión tan tan noble como lo que es informar con objetividad, ¿no? Contando lo que se ve, después cada uno obviamente tiene su identificación y filiación. Lo que pasa es que algunos se han transformado en verdaderos mercenarios más que
sí, que o también reconociendo, digo, que la comunicación no deja de ser una construcción y quien el comunicador también tiene parte de una ideología, ¿no?, y comunica desde un lugar más allá de la responsabilidad y de tratar siempre de contar la verdad, que no deja de ser una construcción, ¿no? Pero contarlo, porque digo, también con el verso del periodismo independiente, ¿no?, muchos alfiles del grupo Clarín no cuentan cuáles son sus intereses y terminan siendo, paladines del buen informar, de la objetividad justamente, y no cuenta que no son objetivos, que no son independientes y que también tienen una carga ideológica.
No, sin duda, pero bueno, por eso uno dice, la diferencia entre aquel trabajador que no maneja la línea editorial y es un simple laburante, como puede ser un hombre y una mujer de cualquier fuerza del trabajo que labura en una multinacional, y vos estás en contra de las políticas de la multinacional más del laburante, que no es el que define. Por eso también aprovecho para poner sobre relieve también que no hubo contradicciones al momento de defender a las trabajadoras y trabajadores de Clarín.
No, por supuesto.
En eso no hemos dudado algunos legisladores nacionales, provinciales o quienes somos parte del movimiento obrero al momento de estar allí. Pero bueno, ha servido también para sortear cuestiones primarias, secundarias y entender sobre lo que significa el poder trabajar y que tampoco te quiten el plato de comida, no algo tan grave. Pero bueno, más allá de esta ley que presentamos o esta modificación, mejor dicho, sabemos que necesitamos generar una unidad que nos permita de cara a esta elección, basado en un eje programático, en terminar ya con todo esto que está pasando, ¿no?
Miguel, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias.
Hablábamos con Miguel Funes, diputado provincial.